Bueno, ya le damos los buenos días a Fabián Núñez Eiza desde Granada. Creo que anda en Granada, en España ahora, ¿no? Buen día, Fabián.
Buenos días, Manuel. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, desde Granada.
Desde hoy. Bien, bien. Estamos extrañando con Taylor. Saludalo, Taylor, nomás que te...
Buen día, Fabián. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te extrañamos, la verdad que te extrañamos.
Decíamos, ¿dónde, ¿dónde anda o en qué anda Fabián? Sé que tuviste visitas, sé que llegaron chicos de otros lugares, un poco para ponernos al día. Contame, Fabián, buen día primero que nada, y contame cómo está el clima ahí en España a esta hora de la mañana. Vale, de la tarde ahí, ¿no?
Bueno,
ahí
son... de la tarde, sí, ya estamos por la tarde. Bueno, buenos días otra vez a todos, a la audiencia, hacía tiempo que no podíamos hablar. Sí que he estado ocupado estas últimas dos semanas, tres, en realidad, y... Bueno, mucha tarea por aquí. Tuvimos visitas de chicos de Alemania, la verdad que viviendo un poco la experiencia del Mediterráneo, que ha sido muy buena para ellos, con ganas de repetir y bueno, avanzando ya en el verano, estamos en pleno verano, ahora mismo se están celebrando las fiestas locales, que es de la Virgen de la Antigua. Es una semana de festividad aquí en la ciudad y bueno, y siguiendo trabajando con los jugadores que están entrenando o aprendiendo en tema.
¿Qué distancia están, Fabián, esos chicos que llegaron de Alemania y a Granada?
Bueno, de distancia en kilómetros son unos 1800 kilómetros de distancia. Es un vuelo relativamente corto, ¿no? Dos horas y cuarto, 2 horas y media. Si lo quieres hacer por tierra, tienes que plantearte pues 2 días, 1 noche, ¿no?
Ahí va, es largo, sí.
Más o menos, el primer día sería de aquí a Barcelona, y en Barcelona haces noche, y después de Barcelona a destino, que son otros 800, 900 kilómetros más o menos.
Bueno, ¿y hay material o no?
Sí, a ver, digo, el tenis, como... una reflexión que hice a finales del año pasado, ¿no? El 99% de los jugadores son amateur y juegan por el disfrute del tenis, ¿no? No se le plantean una carrera competitiva tanto cuando eres junior como cuando eres profesional. Yo creo que eso se va dando con el tiempo, ¿no? Pero sí que estos dos jugadores en particular no solamente ya tenían una base buena, sino que en esta semana la aprovecharon muy bien y dieron un salto cualitativo en su tenis, ¿no? Y eso la verdad que reconforta, porque primero se da porque creen en el producto, hay confianza en su entrenador y también es importante que en una semana pues hayan disfrutado, ¿no? Porque si uno disfruta, al final las capacidades para aprender y para mejorar se multiplican.
¿Cómo se comunicaban, Fabián? Pues son todos de Alemania, ¿no?
Sí, pues... bueno, tenían muy buen inglés, muy buen inglés de base, y bueno, yo algunas frases y palabras en alemán puedo manejar.
Claro, ¿cuánto tuviste en Alemania, Fabián?
No, estuve poco tiempo, ponle que en total... con las que he trabajado han sido unas 15-16 semanas.
¿Y pudiste aprender algo de alemán?
Sí, porque el sueco y el alemán comparten una raíz gramatical común. Entonces, la diferencia que hay entre el alemán y el sueco, por lo menos como yo la pude percibir, es como la diferencia entre el español y el italiano, ¿no? De hecho, hay palabras que suenan igual.
Ajá.
Y se escriben igual y significan lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, pues tienes un 40-50% allanado, ¿no? Pero claro, como en todos lados, o sea, te cambian el acento y ahí tienes que pensar un poquito más a ver qué es lo que están intentando decirte. Pero dentro del contexto no me quedo fuera de la conversación.
¿Cuál es la diferencia con el tenis nuestro, con el tenis uruguayo o los jóvenes con el tenis que está, es decir, fuera de Sudamérica?
Es una muy buena pregunta y la voy a contestar.
¿Sabes por qué? Te la completo. Viste que ahora fue el terremoto en Colombia, ¿no? Uruguay estuvo jugando, sí. Uruguay se vino 2 días antes de ahí, 2 días antes, si bien no fue en el epicentro,
no estaba
jugando el torneo sudamericano U16, Salimos, participan 10 países, ¿no?
Sí.
Bueno, vos fuiste
americanos, siempre son 10 países.
Bueno, fuiste gerente de la UT acá, estás más al tanto que yo de todo lo que son esos torneos. Salimos décimo, sí, en masculino y décimo en femenino.
Ya.
Yeah. ¿Qué nos pasa?
Bueno, en el libro hablo un poco de cómo se vive el tenis en Sudamérica, en Escandinavia y dentro de Europa, España, ¿no? Digo, al final la sociedad interfiere en tu estilo de juego, ¿no? Por ejemplo, la sociedad española, que es una sociedad, pues, que va sobre lo cierto, no arriesga menos que esté seguro, entonces se ve reflejado el juego del jugador español, ¿no? Muy conservador, muy sólido de fondo, cometiendo muy pocos fallos, aprovechándose del fallo del rival, ¿no? En el caso de Escandinavia, es una sociedad un poco más financieramente estable, el sueco base tiene la certeza de que el Estado le va a brindar o su vida va a tener todo lo que necesite para salir adelante, entonces el juego que yo he visto allí es más arriesgado, cogen riesgo desde el primer momento, no tienen reparo a pegarle muy duro, ¿no? Y después tenemos el tenis sudamericano, que es más luchador, ¿no? Esa de la lucha, la de sentir que se está casi que sufriendo, pero disfrutando de ese sufrimiento en la pista. Ahora,
pero,
si
Fabián,
afinamos más la pregunta a lo que tú dices, claro, de Uruguay, perdona que te corte,
dentro
yo lo que vi en Uruguay faltaba, primero, metodología, faltaba desarrollo técnico-táctico, y veían jugadores con 15, 16 años, que ya en esa altura del tenis tienes que saber dónde están tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, por qué ganas y por qué pierdes, ¿no? Entonces yo, muy sutilmente, en mi rol de gerente general, empecé a visitar, por supuesto, todos los torneos y preguntaba a los jugadores que yo veía con talento natural. Decía, bueno, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Dónde están tus fortalezas? No me sabían contestar. ¿Dónde están tus debilidades? Las debilidades sí me sabían decir que necesitaban esto o fallaban en lo otro. Pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue que jugadores de 15, 16 años salían de la pista y no me sabían decir por qué habían ganado o por qué habían perdido. Entonces, si tú no sabes eso, uh-huh, es que lo que se ha hecho durante los últimos 4 o 5 años ha sido muy malo.
Claro. Yo lo que veo, Fabián, y te quería cortar por eso, que a nivel sudamericano, de que yo tengo razón por el tenis, aproximadamente hace unos 8 o 10 años, siempre todas las producciones de Uruguay fueron muy bajas, ¿no? Es decir, terminamos a nivel Sudamérica entre 10 sudamericanos en el último lugar. Es decir, seguís cogiendo y tomando experiencia, pero no salimos de ahí.
Sí, a ver, evidentemente estamos hablando de que mi gestión pasó hace 4, casi 5 años ya, ¿no? Ahí se sentaron unas bases donde se llevaron torneos internacionales para que la competitividad en los jugadores junior del Uruguay crezca. Después, con el desafío de naciones, con el primero que se hizo, eso ya marcó una pauta. Porque tú fíjate que, y te explica lo que te estaba diciendo recién con mi reflexión. O sea, en el desafío senior que se jugó en el año 2022, enero 2022, jugamos categorías de 12, 14 y 16. Uruguay ganó en 12 y perdió en 14 muy fácil y perdió en 16 más fácil todavía, ¿no? Entonces, ahí te está dando una base que los
eso,
de 12...
¿Eso fue con estaban, Brasil?
Eso fue contra Brasil, sí. Entonces, eso que te está diciendo, que los de 12 años todavía venían sin 4 años de desperdicio. Los de 14 ya llevaban algo de distorsión y los de 16 ya venían con 4 o 5 años lamentablemente perdidos, ¿no? Porque no fueron bien aprovechados. Entonces, ¿qué es lo que noté? Pues que la metodología era ninguna, simplemente se basan en un poco bajo egos. No puede ser que la prioridad para ir a un sudamericano sea el capitán del jugador número uno. Entonces tú lo contrastas con Brasil o con Argentina, que son las potencias ahora mismo a nivel sudamericano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues ellos trabajan con capitanes en los que van seleccionando desde edades tempranas que no tienen nada que ver con los jugadores, es decir, son realmente seleccionadores, no es el entrenador del uno, no es el entrenador de la número dos que al final dice, no, yo tengo que ir porque soy el entrenador o la entrenadora de la número uno o la número dos, no, es un entrenador que se marca por la federación, él o ella tiene la obligación de ir visitando los torneos, viendo cuáles son los jugadores o jugadoras que él cree o ella cree que tienen que formar parte del equipo, y empieza a trabajar con ellos desde los 10, luego pasa a los 12 y luego sigue con los 14 y termina toda la etapa con 16. Realmente ahí hay un trabajo, hay una metodología, hay una estructura y hay un,
claro,
un proceso que se mide, claro, a largo plazo.
Una proyección a futuro.
Sí, sí, yo te voy a contar una anécdota y no voy a dar nombres porque no quiero herir a nadie, pero fíjate, para que veas lo que te estoy contando, y por eso es que las cosas pasan porque pasan, no es porque no son casualidad, sino porque no hay una estructura todavía metodológica o con visión que limpie todo eso, ¿no? En el caso del 16 años, el año pasado, ahora, el año pasado no, la última vez, que el último año que estuve allí, un padre se quejó porque su hijo no había sido seleccionado. Le dije, mira, los resultados me dicen que tienen que ser estos jugadores los que están nominados, yo respeto la valoración del capitán, no, pero el que tiene que ir es mi hijo porque estuvo en 12 y estuvo en 14, ¿cómo no va a estar ahora en 16? Entonces, una respuesta, además de arrogante, muy desconsiderada, ¿no? Porque, a ver, digo, han pasado desde el primer sudamericano, que fue a los 12 años, hasta los 16, han pasado 4 años. ¿Me estás diciendo que todos los demás chicos o chicas no pudieron mejorar y ganarse ese puesto que hoy no lo tiene tu hijo o tu hija? ¿Me estás diciendo eso? ¿Eres tan arrogante que eres capaz de decirme que tu hijo tiene que estar ahí porque ha estado en 12, 14 años? O sea, y bajo esa, bajo esos lineamientos es que a veces se toman o no decisiones, ¿no? Lo que te estoy diciendo es así de serio, ¿no? Entonces, mientras siga pasando eso, los resultados van a ser los mismos, porque o realmente se dice, bueno, a ver, vamos a frenar aquí y vamos a realmente pensar en un futuro a medio o largo plazo. Yo incluso se los planteé, le digo, vosotros estáis siempre pensando en a ver quién gana el año que viene o quién queda número uno para que le dé publicidad a tu escuela, academia o club, y no estáis pensando a largo plazo. Entonces, estábamos hablando del 2022, que fue los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Japón. Digo, ¿cómo queréis llegar a los Juegos Olímpicos de 2034, por ejemplo? Tenemos 12 años por delante. Y tenemos chicos de 10, 12, incluso hasta 14 años que podrían ser partícipes de esos Juegos Olímpicos. El trabajo tenéis que empezar ahora si queréis ser buenos dentro de 12 años. Fíjate de lo que estamos hablando.
Claro.
12, 14 años. O sea, si no hay una proyección que digas, bueno, a ver, empecemos a trabajar ahora desde la base, empezamos a limpiar, realmente empezamos a dejar los egos de lado y empezamos a decir, bueno, o nos ponemos de acuerdo o realmente vamos a seguir así otros 20 o 30 años más. La explicación es bastante sencilla. Digo, si vas a copiar, y eso lo dije, copia de los que saben, no a los que no saben.
Claro, yo cuando...
Seguís tirando aquí a ver quién gana los codazos.
Sí, mirando eso mismo, vos decías de los Juegos Olímpicos, y está Taylor acá un poco también, cuando voy a llegar las delegaciones con un montón de participantes, de un montón de disciplinas, y bueno, y llegamos nosotros con la delegación de Uruguay, que es bastante, bastante reducida, ¿no? Ni que hablar del tenis, que ni siquiera llegamos.
Sí, es un poco una reunión con una persona, ¿no?, que venía de Chile, muy muy orgullosa de su avance, ¿no?, y de cómo habían mejorado todas las cosas, y de los progresos. Cuando terminó la exponencia, ¿no?, claro, estaba hablando sobre todo del presente, ¿no?, de los resultados del presente. Entonces le dije, digo, bueno, yo tengo una pregunta para ti, ¿cuánto te costó implementar esto? Porque tú me estás contando, sí, los resultados que tienes ahora, pero ¿cuándo empezaste realmente, cuándo se empezó esto a implementar para llegar a este cambio? Y me lo dijo claramente, fue en el 82. O sea, en el 82 se pensó y a finales de los 80, a principios de los 90 se implementó. 30 años duraron. Yo les hablaba, les proponía 12. Con 12 mínimo, como para decir, bueno, vamos a empezar a manejar esto para que la base empiece a cambiar. Habían generaciones que ya estaban condicionadas, sí, yo ya lo veía, o sea, iban a necesitar pues empezar de cero con 16, con 17, con 18 años casi, y empezar a decir, bueno, tengo 4 o 5 años por delante en los que tengo que reiniciarme, ¿no? Son palabras que no le gusta a nadie escuchar, ¿no? Porque todos se creen que tienen la varita mágica, pero esto no es magia. Esto es, al final, son procesos que tú los tienes que tener perfectamente estructurados, saber con quién cuentas y que todos aboguen en el mismo sentido, ¿no? Donde haya una pieza que desarticula, pues se desvirtúa todo y al final pues termina siendo pues lo que es, ¿no? Da la sensación a veces de que se está esperando que ocurra un milagro, entre comillas, o que aparezca genéticamente un superdotado, que es lo que ha pasado en los últimos 60 años en el tenis uruguayo. Ya cada 20, 30 años aparece una figura que destaca, pero al final no nace de ningún proceso, ¿entiendes?
Estamos,
ningún
proceso. Hoy por hoy, si lo miramos así, estamos lejos de un Pablo Cuevas, que más allá de que Pablo Cuevas para nosotros es un salteño, obvio, pero nació en Concordia. Es decir, igual los argentinos, sí. Viste que a Pablo ni bolilla le dan, ¿no? Porque tienen tenistas de recontra renombre y nosotros acá en Uruguay, Pablo fue lo mejor que tuvimos, por más que sea lo que sea, argentino-uruguayo, el que representó Uruguay, el ranking más alto de la historia, estuvo 19 del mundo, ganó un Roland Garros en doble, es decir, ¿cuándo podría decir, aparecer otro Pablo Cuevas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿tendría que hacer algo milagroso?
Sí, claro, pasa por cómo se ha dado. Si tú haces un poco de hemeroteca, pues cómo se ha dado, pues nada, dentro de 10, 15 años aparecerá alguno que realmente destaque y mantenga un poco la flor, ¿no? La planta, digamos, pero realmente no ves hoy día una estructura a nivel competitivo, y quizás a nivel social sí, funciona todo genial, hay mucha gente jugando al tenis, mucha gente practicando, todo parece genial, pero a nivel competitivo se siguen manejando bajo egos y no bajo una estructura. Esa es la realidad.
Es muy difícil.
Que yo veo en el fondo.
Fabián, claro. Deporte Paleta, seguimos lo mismo, pero hablamos concretamente del pádel. ¿Es furor ahí en España?
Sí, el pádel es un deporte que va a la par del tenis. Hubo un tiempo en los últimos 25 años, incluso hasta que tuvo más licencias que el tenis, ¿no? Uh-huh. Y no hay que olvidar los inicios del pádel, ¿no? Nacen allá por finales del, sí, a mediados de los 80, ¿no? Nadie creía mucho en ese deporte. Uruguay tuvo una primera instancia entre el año 90 y el 94 en el que fue furor, hubieron incluso hasta jugadores profesionales, ¿no? Cuando en el tenis no podías vivir. Creo que durante 4 años muchos jugadores pudieron vivir del pádel, ¿no?
Pero después de eso
luego desapareció.
Ahí va, desapareció, se pinchó.
Sí, desapareció porque la cultura deportiva rioplatense no era, digamos, muy fuerte, ¿no? Entonces realmente los que hicieron negocio ahí pues fueron los traumatólogos, ¿no? Porque hubieron muchas rodillas rotas, muchos tobillos destrozados, sí. Gente con sobrepeso poniéndose a jugar un deporte muy abrasivo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con las nuevas generaciones? Pues bueno, que la cultura deportiva ha cambiado, hay un cuidado de imagen más palpable, ¿no?
Las canchas y los pisos cambiaron también, esa es la diferencia también.
Sí, digamos que el suelo cambió un poco, porque bueno, antes había era dura o incluso hubo un aventurero que la hizo de tierra batida, pero realmente el césped artificial funciona muy bien, ¿no? Yo creo que el gran salto dio cuando cambiaron los muros de bloques por paredes de cristal, ¿no? Eso fue lo que cambió realmente el ambiente del pádel, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, en España, la federación en su momento, esto es una percepción mía, no son datos que yo he recabado bajo ninguna investigación ni nada, simplemente una percepción, y es que en el pádel no se consideró en su momento de que iba a ser tan relevante, ¿no? Entonces la federación, digamos, como que lo apartó, ¿no? Y ahora, con esto del pickleball, no venía por ahí la pregunta tuya, pero bueno, con el pickleball sí, realmente la federación se lo está tomando en serio, porque no entiendo yo que no le gustaría que le pasase algo como le pasó con el pádel, ¿no? Que al final el pádel no deja de ser un negocio importante ahora mismo.
Bueno, yo te cuento, Fabián, si hablamos de salto, un promedio de cada 10 personas que juegan a la pelota paleta o al pádel o al frontón o al tenis, 9 juegan, sí, al pádel. Esa es la diferencia que hay hoy.
Sí.
Es impresionante. Y hay hasta séptima categoría, vos puedes ser muy básico y ya estás jugando.
Sí, es la facilidad que da el pádel, ¿no? Que no es muy técnico y cualquiera que más o menos le pegue se divierte. Lamentablemente todavía no es un deporte que pertenezca a la Organización Deportiva Olímpica, ¿no?
No, es un gran negocio.
No se va a ver en ningún...
Es un gran negocio.
Claro, se maneja se maneja a nivel privado, todavía no tiene gobernanza a nivel internacional, no está bajo el amparo de ninguna federación internacional que promulgue los valores olímpicos. Entonces, claro, como no hay esa transparencia todavía, como que no puede ser deporte olímpico aún, ¿no?
Pero sí pero vende mucho, y ESPN lo está televisando los partidos en vivo.
Sí, esa parte digamos que funciona bien.
Comercial, exactamente.
Eso es negocio.
Exacto.
Es un negocio, por eso hay muchas federaciones ahora mismo que están de algún modo manejando, creo que hay dos ahora mismo, estoy recordando los últimos datos que verifiqué hace 3 o 4 años sobre esos. Sabía que habían 2 federaciones a nivel mundial que estaban de algún modo compitiendo entre sí para ver quién tenía el mejor circuito profesional del mundo, sí. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta de que son empresas, ¿no? Realmente lo que están manejando esto.
Totalmente. Fabián, ¿escribiste otro libro? ¿Qué publicaste el otro día?
Sí, salió a la venta, pues, el segundo libro escrito por mí. Recoge algunas anécdotas del anterior, no muchas, pero sobre todo trae nuevas e incorpora, en este caso, otras disciplinas, ¿no? Hablamos también del fútbol, del badminton, tocamos un poco el atletismo también, pero sobre todo las anécdotas, las historias reales, las experiencias, los éxitos y los fracasos, ¿no? Compartidos también por personas de que han pasado por estos últimos tiempos en directa o indirectamente en mi trabajo, y la verdad que, bueno, he recogido todos esos testimonios y le dan un valor importante a ese libro que espero que muchos puedan leer y adquirir, porque realmente es muy muy recomendable. Cualquier persona que lleve un club, una institución, o que esté de algún modo aspirando a, o incluso sea simplemente un amante de los deportes, va a encontrar en ese libro pues cosas muy valiosas, muy interesantes, y que seguro le va a hacer ver toda la gestión deportiva e incluso la organización de eventos desde otra perspectiva.
Ahí va. El próximo martes, Fabián, cuando hablemos, hablar del libro, y antes de pedirme, tirame el titular, ¿cómo se llama el libro?
El libro se llama Gestión Deportiva y Organización de Eventos.
Bien. El próximo martes te comprometo, vamos a seguir charlando, todo obvio, contar un poquito del libro. Aprovechar a mandar saludos, Fabián, también de la capital del país, que tenemos a tu familia ya que nos escucha. Tenemos que mandar saludos, escucha, a los carniceros del Revoltijo que te escuchan siempre.
El otro día. Bueno, le mando un saludo a los carniceros del Revoltijo, que espero que cuando caiga por Uruguay de visita y lleve el libro personalmente, pues me vendan el mejor asado de Salto.
Fabián, te mando un abrazo grande. El próximo martes seguimos la charla y vamos a contar de ese libro, ¿te parece un poquito?
Me parece muy bien. Feliz semana, cuidaros con las bajas temperaturas y la crecida del río.
Vamos arriba, Fabián, un abrazo grande. Bueno, era Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. Claro, es otro libro, te he ido al otro libro ya hablando de la parte deportiva, hablando de la gestión, hablando de la organización de eventos, ya mucho más amplificado, mucho más amplio, saliendo directamente del deporte del tenis, ¿no?
Claro, y además sirve para aplicarlo en otras disciplinas. Sí, acá no, tenemos claro. Mucha carencia y desconocimiento. Acá han venido profesionales de otros países y hemos notado que realmente nos falta la cultura de hacer todos esos objetivos, ponernos plazos largos para conseguir el objetivo y establecer un objetivo.
Claro, pero ¿viste lo que
hablamos? No estamos planificando a largo plazo y nada.
Ahí va. Ese es el tema. Ese es el problema. Pero ¿viste lo que hablábamos recién, no? Es decir, hay que esperar, por ejemplo, el caso del tenis, que aparezca un Cueva, que sea un superdotado al tenis para tener una figura. Pero sin embargo, él hablaba y ya le contaba la semana pasada que él estuvo en la academia en tema con chicos que hicieron, para estar una semana entrenando, 1.800 kilómetros.
Claro.
De ida y 1.800 de vuelta. Digo, yo creo que en eso estamos años luz, ¿no?
Estamos, pero acá se puede solucionar, porque, por ejemplo, el ejemplo que nos dieron profesionales de Italia, cuando estuvieron acá, hicimos un curso, y comienza en la época escolar. Allí se van delineando quiénes pueden ser determinantes para la parte olímpica, para el fútbol, para el boxeo. van separando. En la secundaria ya tienen el objetivo más claro y allí empiezan a salir los valores. O sea que también están incluidos en el currículum escolar.
Claro, totalmente. Entonces, viene un proceso.
Y ya viene el proceso ya.
Es lo que decía Fabián. Tiene que venir un proceso y un seguimiento y.
Claro, entonces van ya delineando y los perfiles van identificando perfiles para qué deportes ya salen y en la secundaria y después, por supuesto, en la facultad ya tienen así definido qué van a hacer, incluso, bueno, saliendo figuras de deporte junior, como dice él, en el tenis, y las figuras deportivas para los distintos seleccionados y equipos. Uh-huh. Vos para el fútbol, vos no te gusta el fútbol, bueno, tapón. Tienes la ventaja para seguir en el fútbol, otro deporte, para los olímpicos, que allá es muy importante en Europa. Ya las figuras ya salen delineadas y van, por supuesto, a las competencias olímpicas. Así que estamos muy lejos todavía.
Nos vamos rumbo a la tanda, 30 minutos de las 9 de la mañana. Saludo grande para Fabián Núñez de Seiza desde Granada, España. A la familia ahí en la capital del país también. Y para todos ustedes, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día.